Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas tardes a todas y todos a un nuevo Plaza de Abastos el día de hoy. Antes de comenzar, bueno, yo soy Matías Carrera, voy a estar acompañándolo en este capítulo. Abracito gigante a Verónica y presentar, por supuesto, a mi compañero Jaime Lepe. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos, a quienes nos siguen y, por supuesto, también a la sintonía online que tenemos a través de nuestro canal YouTube y a través de las plataformas de Facebook de Citoyens. Muy contento. Un tema que ya cerrando el año, ¿no es cierto? Ya cerrado el año, iniciando los primeros días de este 2025, es un tema que le preocupa a las chilenas, a los chilenos, así que por eso quisimos ponerlo hoy día sobre la mesa.
Sí, para hacer el cierre de año. Pero antes de continuar, obviamente pedirle a la gente que nos siga en redes sociales en arroba ocitoyenslive y agradecerle también a Color y Sabor que se ha mandado unos catering estos días con nosotros. Nos ha traído quequitos, agüitas de sabores, pan de pascua, galletitas. Rico, rico, rico. Así que para que los busquen ahí en Instagram, tienen de todo para empresas, catering, etcétera. Color y Sabor, no se le olvide. Y Jaime, lo que nos convoca, pues el tema del día de hoy, justamente como estabas mencionando, hablar de la economía chilena durante el 2024, ¿cierto? Crecimos, nos estancamos, decrecimos. El PIB real creció un 1,9% interanual en la primera mitad de 2024, impulsado en gran medida por el sector minero. Las brechas de género, por otra parte, en el mercado laboral se profundizaron. Y el desempleo cayó al 7,9% para los hombres, pero aumentó al 9% para las mujeres. Jaime.
Bueno, hay que señalar, Matías, que hasta septiembre de 2024 el Banco Mundial, ¿no es cierto?, tiene para Chile una cartera activa compuesta por básicamente tres operaciones para que nos puedan entender, ¿ya? Estamos hablando de un préstamo de 600 millones de dólares, sí. ¿No es cierto?, destinado a apoyar un mecanismo de financiamiento, por un lado, para el hidrógeno verde. Por otro lado, para mejorar la atención primaria universal de salud. Y el tercer proyecto, ¿no es cierto?, que nos están financiando es avanzar hacia una gestión más sostenible y equitativa de los recursos hídricos. Yo diría que ahí también son buenas noticias para nuestro país.
Y para conversar de esto, ¿cierto?, tenemos un tremendo invitado. Nos encontramos junto a don Claudio Pérsico, economista. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien.
Qué bueno, buenas un gusto tardes. Tenerte acá. Jaime, ¿partes tú o parto yo?
Sí. Mira, quisiera partir con Claudio. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Señalar que la economía chilena, ¿no es cierto?, ha aumentado un 2,3 anual durante el tercer trimestre de 2024 y según el Banco Central, representa una cifra ligeramente mayor a lo esperado en el mercado, que era un 2,2, ¿ya? Tal vez este sea un respiro para el presidente Boric, ¿no es cierto?, que se alista para ajustar la baja de la proyección de crecimiento para este año, que se estimaba aproximadamente en un 2,6, según lo que había planteado el ministro Marcel. Ahora, la pregunta, Claudio, ¿cómo afecta este leve crecimiento en la canasta básica ciudadana?
Bueno, el crecimiento de la economía que mide el Producto Interior Bruto es la suma de todos los bienes y todos los servicios que compramos y que producimos en el país durante un año. Entonces, evidentemente que esa cifra crezca de un año a otro, de un trimestre a otro, eso va a hacer siempre que dispongamos de más bienes, más servicios, y si esos bienes y servicios están ligados, obviamente, a la calidad de vida, que en su mayoría sí lo están, eso nos permite asegurar que el chileno medio está mejor hoy día que cuando partió el año. Piensen ustedes que el producto crezca, es como que una economía hogareña crezca o como que un niño crezca durante un año. Eso es innegable.
Perfecto. El Producto Interno Bruto ha tenido una variación del 0,7%, también levemente por encima de lo estimado por los analistas, ¿cierto? Y el desempeño se debe a un aumento en la demanda interna del 0,5% anual y del 0,7% respecto del trimestre anterior, lo que estuvo impulsado por el consumo del gobierno y de los hogares. ¿Cómo podemos explicar el consumo del gobierno?
Sencillo, porque en realidad el Producto Interno Bruto puede crecer o decrecer de acuerdo a sus componentes, a sus factores. Y este componente, el consumo o la demanda interna, que es mejor que crezcamos en base a que las exportaciones aumenten, que es la demanda externa, que es lo que consumen los extranjeros de lo que se fabrica en Chile. Evidentemente que el PIB crezca porque crece la demanda, el consumo, es lo que estaba más atrasado en los últimos trimestres y lo que en realidad preocupaba y lastraba y de alguna manera también, y aquí podría haber una paradoja, pero la explico, es lo que se intentó conseguir para enfriar la economía. El gobierno anterior, la triada de ministros de Hacienda, Larraín, Briones, Cerda, nos dejó una economía sumamente sobrecalentada. Es como que un auto que debiera andar a 100 kilómetros iba a 160, con una carretera muy mala y el crecimiento fue más del 12% de ese último año gobierno 2021, y este país o la economía iba a explotar. Entonces se necesitaba que para bajar la inflación, para bajar los desequilibrios que produce ese fenómeno, que el consumo se mitigara. Y eso era una condición necesaria, necesaria el 2022 y en una parte el 2023. Y ya el 2024 vimos, por así decir, el buen manejo, el buen resultado. Yo lo explico a alguna gente en sencillo, digo, un auto de Fórmula 1 que para alcanzar al que va adelante se pone a correr más, a desgastar los neumáticos, a calentar los frenos, a sobregastar combustible, no puede hacerlo hasta el final de la carrera. Va a tener que entrar al pits y van a tener que recargarle combustible, cambiarle neumático, enfriarlo, ¿cierto? Con unos sopladores, enfriar los frenos y eso. Lo mismo le pasó a la economía chilena.
No entiendo.
Y eso, por eso es muy sano lo que tú acabas de mencionar, que estemos viendo un PIB crecer, pero además con la demanda, o sea, con lo que los chilenos están comprando y consumiendo para sí, tanto productos como servicios. ¿Se entendió, no?
Claudio, sí, perdona. Mario Marcel, ¿no es cierto? Nuestro ministro de Hacienda admitió que Chile no iba a alcanzar el crecimiento al 2,6 como lo había señalado al principio, ¿no es cierto? Según lo proyectado, en lo que se denomina el índice mensual de la actividad económica, el IMASEC, ¿no es cierto?
Así es.
Y que tuvo una variación nula en septiembre, debajo de lo previsto por incluso los economistas. Y Marcel señaló que era una cifra que lo decepcionaba. Que se esperaba mucho más y que no se iba a poder cumplir la meta que está. Ahora, ¿por qué no logramos crecer más? ¿Qué nos faltó para esa cifra esperada del Ejecutivo?
A ver, en todas las previsiones económicas y en el crecimiento es una variable que uno proyecta, lo mismo que proyecta una familia crecer, lo mismo que proyecta un dueño de un kiosco o de un gran negocio, hace proyecciones y es muy bueno que las haga, es muy sano. Pero nos enseñaban siempre en las escuelas de economía y de negocios que las proyecciones no están hechas para cumplirlas, están hechas para gestionar. ¿A qué se refiere esto? Que si tú estás por sobre la proyección, entonces tienes que tener cuidado que no estés sobregastando aquello que te hizo crecer, que te estés gastando todos los ahorros, que te estés gastando todo el gas, todo lo que tenía. Y si estás por debajo de tu cifra, a ver si puedes hacer algo para mejorar. Insisto, las proyecciones en economía, en negocios pequeños, grandes, en hogares, están hechas para gestionar. Y desde ese punto de vista, es muy raro que un año ningún país cumple exactamente sus proyecciones. A veces se sobrecumplen y otras veces se subcumplen. Y termino con una frase. Eso a veces está condicionado por gestión propia, mejor o peor de la que tú planificaste hacer, o también por las condiciones externas. Muchas veces un barco se demora más en llegar al puerto porque se encontró con un viento de frente que no estaba en los cálculos. Y el barco tiene que llegar entonces unas horas, unas jornadas más tarde, y eso se llama hacer una buena navegación, porque con los recursos y con el contexto que tenía, y pongo un solo elemento más, entre un 2,3 y un 2,2 hay casi el error de cálculo. No se sorprendan si en marzo, abril o mayo se corrige la cifra de crecimiento del año 2024 y la vean dos puntos más arriba o dos puntos más abajo. Las correcciones en las cuentas nacionales son muy usuales, Jaime. Y eso, entonces, no, a mí no me preocupa eso. No me preocupa una décima más, una décima menos.
De acuerdo, pero en este caso, a ver, si la yo proyecto...
La pregunta que tú hiciste es bien concreta y ahora iba a responder. ¿Por qué no podemos crecer un poco más? Más allá de un poco más de lo que anticipamos, un poco más incluso sobre cumplir. ¿Por qué? Porque hay elementos que están distorsionando lo que yo llamo los factores de producción, la productividad. El capital está muy bien remunerado en Chile. La productividad del capital, medido por los retornos de las inversiones, la tasa de interés y eso, es muy alto. El trabajo, en cambio, está muy mal remunerado. La productividad del trabajo es baja. Y eso lo reconoce incluso hasta Rafael Berguán, que es el presidente de la Comisión Chilena de Productividad, que analizan estas cuestiones. Y dicen aquí falta que haya mayor productividad del trabajo, falta más tecnología, falta que la gente tenga seguridad en el trabajo, a lo mejor que tenga más pensiones y se quiera formalizar más. Hoy día acabamos de tener una excelente noticia hace un par de horas atrás. El desempleo decrece, ¿cierto?, este trimestre respecto al del año pasado de 8.7 a 8.2, pero además mejora muchísimo, la informalidad decrece y la formalidad crece. Eso es mucho mejor que crecer un punto más o un punto menos, en que okay, el trabajo esté siendo bien remunerado. Eso le da estabilidad a las familias y además permite la formalización. Formalidad significa trabajos con leyes sociales, con previsión, con seguros de desempleo. Informalidad significa que no tienes nada de eso, incluso tienes que correr detrás de la fuerza pública con tu bolsa o con tu género, con los productos que malamente has conseguido.
Claro. No, y el aporte también que hacemos como sociedad en nuestras contribuciones al país, el pago de impuestos y todo lo demás.
Ahora, cuidado, los trabajadores formales y los informales, ambos contribuyen a los impuestos y a la... Todo, ¿eh? O sea, pero es mucho más sano, es una sociedad, claro, más deseable, me imagino que por todos, en que tengamos más trabajo formal y más estabilidad y más proyección.
Perfecto.
Matías.
El Banco Central de Chile ha bajado desde julio de 2023 la tasa de política monetaria, TPM, de forma gradual hasta un 5,25%, luego de un máximo del 11,25%, octubre de 2022, para controlar la alta inflación. Para diciembre se espera un nuevo recorte de un 0,25% de los costos de endeudamiento. ¿Cómo podemos explicar de manera simple este fenómeno?
Lo acabo de decir, la economía chilena iba como un auto de Fórmula 1 tratando de alcanzar al de adelante, sabiendo que iba a tener que entrar al pit, uh-huh, sabiendo que no podía conservar ese mismo nivel de velocidad. Y lo que hizo el Banco Central muy responsablemente en coordinación con Hacienda fue aplicar lo que se llama una política monetaria restrictiva. Yeah. Y la TPM, la tasa de política monetaria, no es más que la tasa a la que el Banco Central le presta a los bancos comerciales. Mm-hmm. De esa manera establece una nueva tasa para el conjunto de la economía. Cualquier banco comercial que quiera hacer negocios y prestar para distintos proyectos a clientes grandes, pequeños, puede acudir a los mecanismos de financiamiento del Banco Central a la tasa de política monetaria. Una tasa del 12, del 11, del 10, del 9, es una tasa que impide hacer proyectos, que impide prestar, que frena la construcción, frena el consumo, frena la inversión, y una tasa más baja, una tasa cercana a la tasa neutra que decimos los economistas. Una tasa neutra es una tasa que no es ni restrictiva ni expansiva. Una tasa del 1,5% o cero que vivió la economía americana durante muchos trimestres es una tasa expansiva. Es como decir, hagan todos los proyectos que quieran porque no van a tener que pagar intereses. Los intereses son cero. Y hagan proyectos buenos, mediocres y malos, porque hay plata para consumir, para invertir, para hacer empresa. Por eso es muy importante. Y eso se llama consolidación fiscal. Y Chile fue el segundo país entre los 200 y tantos que hay estadísticas que logró conseguir una consolidación fiscal más grande, porque eso también tiene que ver con el déficit público. El descenso de la inflación fue muy exitoso en Chile a partir del año 2022 de marzo. Muy exitoso.
Perfecto. Claudio, bueno, tú ya has explicado varios de los temas que nosotros teníamos a continuación, pero quiero llevarte al tema de la formación bruta de capital fijo, ¿no es cierto? Conocido como el BFSF.
La inversión. ¿No es
cierto? La inversión. Claro, la inversión. Que también retrocedió, ¿no es cierto?, una variación de un 0,2, ¿ya? Y esto se debe a la caída de la edificación, ¿ya? Y que de alguna manera fue compensado en maquinaria y equipo, ¿no es cierto?
Así es.
Según el Banco Central.
Así es.
Entonces, ¿por qué se estaría, cuáles son los factores que están haciendo que se construya menos en Chile? ¿Y cuáles serían estos factores de estancamiento?
Porque había la baja del consumo provocada por esta política deliberada de enfriar la economía, de ponerla en un nivel sostenible, ya les digo, un Fórmula 1 andando demasiado rápido y frenando demasiado brusco en las curvas y ronceando, no llega a la meta, no llega definitivamente. Y la manera fue justamente con la tasa de interés, y eso frenó la inversión, el consumo y la inversión. Pero sin embargo, esta se ha recuperado muchísimo, y sobre todo se ha recuperado la inversión extranjera, la inversión en proyectos mineros. Hoy día, ¿cierto?, la Corporación de Bienes de Capital tiene un catálogo de inversiones casi nunca visto en Chile. Hoy día el catálogo de proyectos que se están estudiando, evaluando y proponiendo para los años siguientes es casi insólito. Además del programa del Ministerio de Obras Públicas de 18 mil millones en inversión. Formación bruta de capital fijo no es una manera eufemística de decir lo que se construye, lo que se hace, las fábricas que se hacen. Formación bruta de capital fijo es tanto en vivienda, tanto en fábricas, en puentes, en todo lo que es infraestructura y aquello que va a producir flujos positivos o que nos va a servir para más de el gasto. El gasto y la inversión son casi lo mismo. Los economistas lo diferenciamos que el gasto es lo que se gasta en el mismo ejercicio y la inversión es lo que dura. Entonces, no. Desde ese punto de vista, construir un kiosco, por ejemplo, es una inversión, y comprar las bolsas de papa frita para vender en el kiosco es un gasto. Es un gasto y es parte del capital de trabajo, porque eso mucho antes del año se va. Entonces, es muy importante que se estén recuperando esas cifras. Y yo aquí siempre, Jaime, digo, en realidad todos tenemos intereses y tenemos cierta ideología y afinidad. Yo ya le he explicado a Jaime y a los auditores lo tengo que también hacer, como dicen los gringos, un disclaimer, o sea, hacer una aclaración. Yo soy muy amigo de Mario Marcel, estudiamos juntos en la universidad, aparte que lo considero un profesional brillante, pero él es mi amigo, entonces los que me escuchan deben saberlo. Pero la verdad es que uno tiene que escuchar también a los que importa. Por ejemplo, la empresa más próspera y más exitosa de América Latina en estos momentos es Mercado Libre. El señor Galperín ha dicho que Chile es un mercado muy importante para Mercado Libre, como para instalar la casa matriz aquí. La operadora jefe para América Latina, para Sudamérica, de Starbucks, dice que Chile es el mercado más importante. Recién, hace 2 días, la embajadora de Estados Unidos en Chile dice que la economía chilena es muy apta para hacer inversiones. Y suma y sigue. Yo estuve revisando estos días el catálogo de la Corporación de Bienes de Capital y es gigantesco el interés que hay en invertir en Chile.
Matías. Buenas noticias. ¿Catálogo de cómo se llama?
Es el catálogo de la Corporación de Bienes de Capital.
Corporación de Bienes
que construye el catálogo de inversiones que están en las fases de los proyectos de evaluación de impacto ambiental, en el CIA. Perfecto. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Mira, me dejaron una cantidad de datos acá desde el 2018 al 2023, pero la pregunta es la siguiente. No sé si será necesario que los mencione. Pero ¿cómo afecta de manera directa y también de manera indirecta la realidad de las economías mundiales en el PIB?
Muchísimo. Chile es un país que está muy abierto al mundo y se lo explico, yo siempre trato de explicárselo a mi abuelita, que ya no existe, pero ella era bien sencilla y bien pedestre. De alguna manera, Chile es la segunda o la tercera economía más abierta del mundo. ¿Cómo se mide eso? Tú sumas importaciones y exportaciones, que es el comercio exterior, uh-huh, y lo divides por el PIB. Yeah. Chile es más abierto que Alemania, es más abierto que Estados Unidos, es más abierto que Japón. Debe ser de los 5 o 10 países más abiertos del mundo. El comercio exterior de Chile fácilmente fluctúa a los 170 billones de dólares, 180, y el Producto Interior Bruto 280 o 290 billones, miles de millones. O sea, el comercio exterior representa el 63, 64, 65, depende del año que lo mida. Eso es muy alto. Uh-huh. Argentina, por ejemplo, no llega a la mitad. Y los países de la región, incluso los países petroleros, no tienen ese índice. Entonces, evidentemente lo que pasa en el mundo, vía las exportaciones, claro, si China se enfría, si China tiene problemas, le vendemos el 55% de nuestro cobre, que a su vez es el 55% de todas las exportaciones que hace Chile. Si nos suben las tasas de interés en los mercados internacionales, evidentemente los proyectos de financiamiento financiero y físico se van a afectar. Por cierto, el Chile de alguna manera cruzó y estableció que su modelo de desarrollo iba a estar ligado al mundo.
Perfecto.
Jaime. Exacto. Claudio, en estos minutos finales que nos quedan, y antes de ponerle una nota a la economía 2024, ¿no es cierto?, para nuestro país, hay dos grandes fantasmas que siempre están cohabitando, así como el fantasma de Hamlet, ¿ya? en las aulas del palacio. Uno es el desempleo y otro es la inflación. Considerando estos dos elementos, más las inversiones extranjeras, el consumo interno que ya hemos conversado, ¿cuál dirías tú que es la nota que le pondrías y por qué a la economía 2024 de Chile?
Yo creo que estuvo a punto de sacarse un sobresaliente. Estuvo a décimas de sacarse un sobresaliente. A mí me sorprendió, o sea, cumplió casi todas las expectativas que yo, Jaime sabe que yo las escribo porque él participa en un grupo donde yo escribo las expectativas. Y se cumplieron prácticamente, salvo un par de décimas en el crecimiento en vez de 2,5, 2,3 y eso. Pero a mí me sorprendieron al alza algunas cosas que no estaban, o sea, las 40 horas, el sueldo mínimo llevado a 500 mil pesos, un alza del 30%, la ley nacional del litio, eso es casi tan importante como la nacionalización del cobre en julio del año 1971. La ley Papito Corazón, que con el royalty hoy día, que se aumentó el royalty y hoy día las regiones pueden decidir, las regiones, en qué van a reinvertir ese royalty. Fonasa pago cero, etcétera. Por tanto, si me piden una nota de 1 a 7, yo le pongo un 6,2. No llegó al 6,5 para homologarlo a un 7, pero muy bien, muy bien. Yo creo que, y eso se nota en el prestigio que tiene Chile en los foros y el prestigio que tiene Mario Marcel en los foros. Hace 3 días se nombró a la ministra del Trabajo, sí, como una de las 100 líderes mujeres latinoamericanas. Es de verdad un orgullo para Chile que una mujer de origen humilde esté batallando por una pensión, por una política que es tan importante para nosotros y sea considerada una lideresa mundial, por la forma de hacer las cosas, por su pedagogía. Yo, Jaime, creo que estuvimos a décimas de del sobresaliente.
Y ya, quiero ponerte, perdona, Matica, quiero ponerte una espina ahí en el zapato. De una u otra manera, directo o indirectamente, nuestro Congreso Nacional ha sido un elemento a favor o en contra del desarrollo o el mejor desarrollo de la economía en nuestro país.
Bueno, tengo que ser sincero, la verdad, me encantaría adornar esta respuesta, pero yo estuve invitado aquí hace unos meses, no recuerdo si hace un año o un poco más, un poco menos, y mi contertulio Jaime Lepe se extrañaba de que yo le dijera que no iba a haber reforma de pensiones y no iba a haber reforma tributaria. Y él muy sorprendido, y yo le expliqué por qué había intereses en que la reforma tributaria y la reforma de pensiones, y por tanto, enseguida hablo del empleo y la inflación, son leyes que favorecen a los más. Y de alguna manera el costo lo ponen sobre los hombros de los menos. Pero resulta que en Chile tenemos una paradoja, que esos menos tienen más medios de comunicación, tienen más influencia, tienen más dinero, son capaces de hacer con nuestra plata una campaña en donde dice que con mi plata no, y
que la verdad es que 11.000 millones es la campaña de la AFP.
Así es, y es que es todo lo contrario. La verdad es que se le haría un bien a Chile que las pensiones se pudieran manejar por un solo ente. Porque nos dicen es que hay competencia si hay más AFP, pero si son todas iguales. Ustedes ven los indicadores de rentabilidad de todos los fondos, son todas exactamente lo mismo y hacen exactamente lo mismo. Es una especie de gran oligopolio que lo que hace es justamente captar todo el ahorro nacional y abandona a los viejos, a los niños y de alguna manera posterga los sueños de esta sociedad de ser más justa. Entonces, si la pregunta es si el Congreso, no, pues este Congreso no ha ayudado a, no digo al gobierno, yo no quiero que el Congreso ayude al gobierno, a mí me gustaría que el Congreso ayudara
a la sociedad
chilena, claro. Y no lo ha ayudado.
Perfecto. Claudio, te quiero agradecer obviamente por estar acá presente, por acompañarnos, por dejarnos todas estas cositas claras. Bienvenido en una nueva oportunidad. Yo por mi parte me despido, los dejo invitados a la próxima semana para que sigan viendo Plaza de Abasto y escuchando Plaza de Abasto a través de nuestras redes sociales en OCitizens Live, también en Conexión Patrimonial y por supuesto a través de la 102.5 FM de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Jaime.
Sí, y bueno, yo creo que ya iniciando estos dos primeros días de enero de 2025 y sumándome a las palabras de Claudio, ojalá que en este reencuentro de chilenas, chilenos y migrantes que están en nuestro territorio, entendamos que aquello que le hace bien a la sociedad, le hace bien no solo a las actuales generaciones, sino que a las nuevas generaciones también, porque necesitamos también, junto con el progreso, un desarrollo humano paralelo. No podemos sacrificar el planeta a cambio del denominado progreso, la industrialización, las inversiones, etcétera. El desarrollo humano es tan o más importante, ¿no es cierto?, que las inversiones que puedan haber. Y también recordar al profesor Massa cuando decía que ojalá algún día tengamos la posibilidad de dejar de exportar pescados, palos y piedras, ¿no es cierto? Y podamos invertir en un capital humano avanzado y ojalá que ahí entendamos también, el Estado chileno entienda que en la medida en que sabemos entender estos nuevos mensajes, estos nuevos signos a través de la inteligencia artificial, nos podamos transformar también en un elemento a exportar. Ojalá que podamos exportar inteligencia chilena. Exacto. También al extranjero, como lo hizo alguna vez o lo sigue haciendo Finlandia. Perfecto. Eso, querido Claudio, muchas gracias por acompañarnos y también a ti, Matías, una vez más. Y nos encontramos el próximo jueves.
El próximo jueves, el otro año. Sí, feliz año nuevo a todos, amigos y amigos. Y ya estamos dando por finalizado. Nos están tirando las orejas desde acá. Así que nos vemos en el próximo Plaza de Abasto.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.